La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Estimados oyentes, una vez más nos encontramos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Un especial saludo para quienes nos escuchan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompañamos Luis Eduardo Morales y Gema Granados.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Hoy hablaremos de los jóvenes y sus derechos, recordando que Colombia cuenta con un nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Para dialogar sobre este tema nos acompaña Marta Lucía Rubio, asesora de Juventud en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias. ¿Cómo están todos?
Gracias por acompañarnos, Marta Lucía. Y quisiera preguntar, para iniciar, ¿cuántos jóvenes viven en el país?
Según proyecciones del DANE, en Colombia hay alrededor de 12 millones de jóvenes, de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres. La mayoría de nuestros jóvenes se ubican en zonas urbanas, y una menor proporción en zonas rurales.
Marta Lucía, ¿qué significa para los jóvenes en Colombia que se haya ampliado la edad, digamos el marco de edad para ser joven aquí en el país?
Bueno, según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es importante aclarar, la edad es de 14 a 28 años. Yo creo que desde el punto de vista de la política pública tiene importantes implicaciones y beneficios para la garantía de los derechos de las y los jóvenes, porque implica que el foco y la atención se sitúa en un margen mucho más amplio de jóvenes, y estamos hablando aquí que de los 14, que son adolescentes realmente, hasta los 28 hay un tránsito de población que se pasa de la adolescencia a la juventud y luego a esta adultez, en el cual la política pública tiene unos matices de intervención muy distinta, que yo creo que permite potenciar procesos de formación, procesos de adherencia al sistema educativo y procesos también de vinculación en términos de emprendimiento y en términos de vinculación sostenible al mundo productivo en una sociedad o a un mundo en el cual las y los jóvenes tengan unas capacidades fortalecidas suficientes, por ejemplo, la adherencia o la vinculación a la formación universitaria, que es que tantas brechas tiene en el país.
Marta Lucía, ¿cuáles serían los derechos de los jóvenes de acuerdo a la legislación colombiana?
Pues yo creo que los derechos, pues son los derechos a la educación, a la salud, a la participación, a la posibilidad de desarrollo en general, a todos los elementos del desarrollo, los derechos económicos y los derechos sociales que hacen parte de los anteriores derechos que he mencionado. Y en ese mundo de derechos que habría que preguntarse, que me lo preguntabas ahorita por fuera de micrófono, es si son los mismos derechos los de los adolescentes, los jóvenes y los del resto de la ciudadanía. Si son los mismos, lo que cambia es el foco de cómo esos derechos se materializan, cómo el Estado, que es el garante de los derechos, le materializa a los adolescentes, las adolescentes, los y las jóvenes, esos servicios que implican la educación, la salud, el empleo para los que ya están en condiciones de o quieren vincularse al sector productivo, la cultura, la recreación, el deporte y la participación social y política.
Entonces, para nuestros oyentes, contarles y recordarles entonces que somos más o menos 12 millones de jóvenes en el país, que son los mismos derechos los que tienen en este momento los jóvenes al resto de la sociedad, pero cambia un poco en cuanto a su aplicación, su ejercicio de los derechos. Vamos a escuchar una crónica que nos va a hablar precisamente de nuestros derechos, que es el de participación y organización.
En su propia voz.
Alexander Sierra Rodríguez, gerente de Juventud del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en Bogotá, explicó las iniciativas públicas que lleva a cabo el gobierno distrital para promover el derecho a la participación.
La participación es todo aquello que está
en justa oposición a la exclusión, que tu voz como ciudadano, no solamente organizado, que no necesariamente tienes que ser parte de una fundación, tú como ciudadano, ¿qué interlocución puedes tener con las autoridades, los círculos de poder para hacer valer tus derechos? Nosotros desde esta entidad y particularmente desde la Gerencia de Juventud, lo que hacemos es promover ese derecho. Nosotros estamos en muchos procesos que hemos denominado cabildos, es llegar a acuerdos. El año pasado se hace un ejercicio pionero para la ciudad, que es que los jóvenes propusieran ampliamente ideas acerca de qué quisieran hacer en cada una de sus subpesetas, y para eso se destinaron 34 mil millones de pesos de 5 sectores distintos: Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico, el sector Cultura, la Secretaría de Integración Social y nosotros como IDEPAC. ¿Qué fue lo que propusieron los jóvenes el año pasado? Desde promoción a la defensa de los animales, escuelas de derechos humanos, garantía de derechos en torno a la recreación, el arte, facilidad de acceso a espacios y escenarios públicos. Nosotros con las diferentes entidades estamos en proceso de formulación de esas iniciativas.
Andrea Chacón, joven del barrio San Martín de la localidad de San Cristóbal, le contó a Voces Unidas en qué consiste el trabajo de la agencia Prensa Libre del cual hace parte, y cómo este promueve que los jóvenes de la ciudad participen en las dinámicas locales.
La Asociación Agencia Prensa Libre es una organización sin ánimo de lucro que nace con el fin de trabajar por la comunidad en la localidad de San Cristóbal. La idea es tejer un trabajo con las diferentes organizaciones que también se encuentran en la localidad. Entre ellas encontramos los grupos juveniles como la Corporación Aitube, como Redacción Comunicaciones, en el fin pues de crear territorios con dignidad dentro de nuestros barrios, ofrecer oportunidades de desarrollo como de educación a los jóvenes, a los niños y a los ancianos. Tenemos una casa cultural en el barrio San Martín de Loba, segundo sector. Lo que primero se realizó en la casa fue todo un proceso de reconstrucción de memoria, ya que fue una casa que se donó por parte de Naciones Unidas en el año 1995, pero se abandonó en el año 1998. En esta casa entonces hacemos talleres de memoria, también hacemos cineforos con los niños, tenemos todo un proceso de agricultura urbana. El último proceso que llevamos a cabo, tejiendo todo lo que habíamos hecho, fueron las novenas por los derechos humanos y la paz con justicia social que se realizaron en los diferentes barrios de la localidad. Nosotros allí lo que hacíamos era realizar en cada novena un taller alrededor de un derecho humano. Entonces hablamos de trabajo, de vivienda, también hablamos de salud, de educación, en el cual la gente pudiera participar desde su realidad y su contexto con los encuentros barriales. Eso fue una iniciativa que a partir de las novenas que hicimos se elaboró y se hizo con el apoyo de la Secretaría de Gobierno. La idea es que iban a haber presentaciones artísticas, se hizo una olla comunitaria para que entre todas las personas que se encontraban pues se hablara del territorio, la paz, de las problemáticas que tiene el territorio y de qué es la paz con justicia social y qué es lo que nosotros como comunidad y unidos podemos hacer en pro del territorio San Cristóbal.
Marta Lucía, nos estabas contando justamente el tema de los derechos de los jóvenes, aclarándonos que efectivamente son los mismos derechos que tiene el resto de la población. ¿Cuál es la situación general actual de los derechos de los jóvenes en Colombia? ¿Ha habido avances en la garantía?
Pues yo creo que evidentemente el país sí ha avanzado en general en términos de derechos como educación, salud. Sin embargo, aún hay brechas y aquí yo creo que llamaría la atención en varios análisis y matices. Uno, en ver que los derechos de las y los jóvenes tienen grandes distancias según donde estén las y los jóvenes. Es decir, no es la misma garantía de derechos que tienen, por ejemplo, los jóvenes en Bogotá que en el Chocó, que en Nariño o que en el Amazonas. Y en eso es donde el foco de la política debe centrarse, porque es reducir esas posibilidades que tienen esos jóvenes de fortalecer sus capacidades en esos territorios respecto a lo que, por ejemplo, en Bogotá tendrían acceso. Frente a cómo es la situación, pudiéramos hablar, realmente nosotros desde el Fondo de Población de Naciones Unidas en este momento estamos haciendo todo un ejercicio de un análisis de cómo es la situación de las y los jóvenes desde la mirada demográfica y desde la mirada de garantía de sus derechos. Aún estamos trabajando fuertemente este ejercicio con Colombia Joven, sin embargo podemos ir pues compartiendo con ustedes algunas cifras. Por ejemplo, decir que uno de cada tres jóvenes acceden a educación superior en el país, uno de cada 5 adolescentes, en este caso chicas entre 15 y 19 años, han sido madres o han estado embarazadas. El 15% de los hombres jóvenes están desempleados. Y esta cifra es mucho mayor en las mujeres. Las mujeres, este porcentaje es del 25%. En las zonas urbanas del país, únicamente el 33% de los jóvenes entre 18 y 25 años están enrolados en el sistema educativo. Y en las zonas rurales, esa tasa se reduce un poco. Es decir, hay un sinnúmero de dificultades y de problemas que son traducidos o que son el resultado más bien de una serie de contextos de vulnerabilidad de las y los jóvenes que hace que estos derechos de salud, educación, empleo, recreación y cultura no puedan cumplirse en su cabalidad. Y además, este análisis lo tenemos que hacer por territorios de nuestro país porque pues son contextos sociales y culturales muy diferentes.
Marta Lucía, sabemos que una de las circunstancias más importantes en la vida de los jóvenes es la vivencia de la sexualidad, que si no se garantiza sus derechos puede haber consecuencias como el embarazo adolescente, violencias, infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo está este derecho y cómo está la salud específicamente de los jóvenes aquí en el país?
Bueno, yo creo que es importante mencionar que ¿por qué es tan crucial este momento de la vida? Porque hay un tránsito que viene de la niñez, que es más o menos hasta los 12 años. Empieza la adolescencia y la adolescencia prepara a los adolescentes y las adolescentes para ese tránsito a la adultez. Y allí hay una serie de transformaciones del cuerpo que también son expresiones en lo social. O sea, hay una serie de cambio de roles que están dados por todo una transformación hormonal y por una serie de cambios físicos que generan también cambios emocionales y que generan a su vez cambios de roles. Y esa es una etapa de gran atención precisamente porque lo que hemos encontrado es que cuando no hay, por ejemplo, información, cuando no hay acompañamiento de las y los adolescentes, esta transformación puede incurrir en problemas para ellos, para su salud, porque, por ejemplo, los jóvenes empiezan o inician su vida sexual e inician una vida sexual sin posibilidades de conversar de su vida sexual con nadie. Y eso los pone a ellos en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de violencia, por ejemplo, de violencia sexual, en riesgo de infecciones de transmisión sexual porque no saben cómo protegerse y particularmente con las adolescentes en riesgo de embarazo adolescente, que usualmente, como hemos visto, además como lo muestran las encuestas, este embarazo obviamente es un embarazo no deseado en la mayoría de los casos en nuestras jóvenes. Y eso genera grandes impactos en su vida, porque estamos hablando de jóvenes, de adolescentes por encima de 12 años, que, por ejemplo, tienen algún problema de salud producto de un ejercicio no acompañado de su sexualidad, y eso tiene implicaciones para el resto de su vida. Y aquí yo también quisiera llamar la atención en términos de, en la sexualidad, la garantía de esos derechos pasa por el derecho a la información, por el derecho a los servicios, por el derecho a la libertad y al ejercicio de la autonomía en varias cosas. Por ejemplo, la autonomía frente a la decisión en la orientación sexual, que es un elemento crucial en la sexualidad y que tenemos que preparar a nuestra sociedad saber que este es un derecho que tienen las y los ciudadanos, en este caso las y los adolescentes. Otro derecho muy importante es la posibilidad de recibir servicios, servicios que sean adecuados a sus necesidades, servicios que permitan escucharlos. Ese elemento nomás de orientación es un elemento decisivo y determinante para un adolescente que quiere iniciar su vida sexual o que ya inició su vida sexual, pero que tiene muchas inquietudes de cómo llevarla a cabo con protección, con autonomía, con cuidado y reduciendo al máximo, obviamente, todos estos riesgos.
Voces para el análisis.
El nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013, busca garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos en todos los ámbitos, civil, personal, social y jurídico. También asegura que ellos podrán participar y tener incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. Gabriel Jaime Gómez, director del programa presidencial Colombia Joven, explicó en qué consiste el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y señaló los beneficios que esta disposición legal traerá para las y los jóvenes colombianos.
El Estatuto de Ciudadanía Juvenil es una ley la cual se lleva trabajando desde hace varios años atrás, donde organizaciones juveniles, plataformas juveniles y el gobierno se pusieron de acuerdo para poder presentar al Congreso unos proyectos que incluye cuatro enfoques para toda la parte de interpretación y aplicación, ¿sí? Como es el enfoque de derechos humanos, el enfoque diferencial, el enfoque de desarrollo humano, también el enfoque de seguridad humana. Los beneficios que se traen son muchos, como te decía, es que va a tener un enfoque de derechos mucho más grande, cuatro enfoques principales. Estamos trabajando en buscar más oportunidades, en poder conectar y articular toda la oferta del gobierno y poder extender a los jóvenes, pues clave y esencial.
A su vez, Jorge Palomino Forero, profesor coinvestigador del proyecto Inventudes de la Universidad Central, señaló que en la puesta en práctica del estatuto se le debe dar prioridad a las posibilidades de que las y los jóvenes puedan tener acceso a oportunidades laborales reales.
Digamos, el acceso al mundo laboral creo que es cada vez más complejo, partiendo, digamos, desde el asunto de género, si eres hombre o mujer, siguiendo con los niveles de formación, es decir, qué porcentaje de jóvenes, de hombres y mujeres, finalizan sus procesos de educación universitaria, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de estos hombres además pueden acceder a estudios de posgrado? Entonces, ¿cómo eso, digamos, va a disminuir o a dificultar los procesos de ingreso de los jóvenes en el mundo laboral? También es necesario tener en cuenta, por ejemplo, las cifras recientes en las cuales, digamos, los índices de subempleo están directamente, están en el grupo de jóvenes también. Entonces, creo que hay unas serias dificultades en relación con el acceso a educación, pero también con las ofertas laborales que se les presentan a los jóvenes.
Por otra parte, Carlos Andrés Santiago, miembro de la Secretaría Técnica del Espacio de Coordinación por una Plataforma Nacional de Juventudes en Colombia, señaló de qué manera se construyó el nuevo marco normativo del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en el país.
Bueno, el nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil es un proceso que arrancamos hace ya varios años, desde finales del 2009, cuando había un proyecto de ley de la Senada de Alexander Moreno Piaquí en el Congreso. Nos dimos a la tarea de empezar a construirlo en el 2009-2010, lo radicamos en agosto del 2010 en un primer momento. Tiene algunos avances claramente reconocidos, como la ampliación de la edad de 26 a 28 años. Tiene avances como el elevar el nivel de interlocución de las y los jóvenes y de los consejeros de juventud de un nivel consultivo que venía con la ley del 75 a un nivel de concertación y decisión, como lo dice el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. O sea, ya la voz de los jóvenes no va a ser simplemente escuchada, no va a ser realmente tenida en cuenta, y las decisiones que se tomarán en materia de juventud deben ser concertadas con las y los jóvenes, deben ser concertadas y decididas de manera conjunta, y es un avance en materia de normatividad y en materia de juventud en el país.
Continuamos en Voces Unidas conversando sobre lo que significa ser joven en Colombia, en especial de los derechos que el Estado les debe garantizar a los jóvenes, con Marta Lucía Rubio, asesora de Juventud en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Escuchábamos en el reportaje anterior la voz del gobierno, representado por Colombia Joven, sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y algunas reflexiones sobre esta ley.
Marta Lucía, desde la perspectiva del UNFPA, ¿cómo ve este nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil?
Pues yo creo que, como lo menciona Gabriel, es una oportunidad de articular la respuesta sectorial que en este momento se está dando a la juventud. Creo que es una oportunidad además para vincular de una manera más decidida la participación juvenil en el proceso también de seguimiento de la implementación de la política pública. Porque obviamente todas las carteras que hacen parte del gobierno tienen que ver con juventud. Todos los temas pasan por el tema de juventud, el tema agrario, educación, salud, cultura, recreación, deporte, participación política. Yo creo que ningún tema se escapa y me parece que esta es una posibilidad y un llamado también a los diferentes sectores para unir esa inversión y sobre todo para unir esa inversión desde la perspectiva que Gabriel lo señalaba, desde dónde está situado, desde qué enfoque se construyó este estatuto, desde el enfoque de los derechos y desde el enfoque de diferencial y diversidad. Yo creo que esa es una plataforma importante que ojalá que el reto que este momento tendría el país y Colombia Joven y todas las instituciones que rodean también a la operación del estatuto sería ver cómo se da esa implementación. Si esa implementación va a requerir obviamente estos matices de los que yo hablaba, de las inequidades que hay frente a territorios que tienen más o menos avances, y que esa implementación esté muy de la mano de las organizaciones juveniles para que precisamente haya un diálogo allí.
Marta Lucía, definitivamente uno de los ejes centrales es la participación. ¿Cómo hace para que los jóvenes, que de alguna manera pues son espectadores de nuestra realidad nacional, realmente se vuelvan a involucrar en esos procesos de participación?
Bueno, yo creo que hay una condición muy importante que lo mencionaban recientemente y es el tema de la formación. Creo que para la participación, no como al resto de los ciudadanos y particularmente en los jóvenes, se requiere un proceso de formación para que esta participación sea una participación cualificada y que permita también un diálogo de alguna manera un poco más horizontal en las ofertas que la institucionalidad da frente a las necesidades. Pero necesitamos generar unos procesos de formación ciudadana y política que empoderen a los jóvenes de saber qué es eso, cuáles son mis derechos. O sea, yo a qué tengo derecho como joven, si será, porque yo creo que hay una gran distancia en general entre lo que los jóvenes perciben y las jóvenes como derechos y la oferta, lo que ellos perciben y lo que realmente la Constitución y las leyes y las normas está establecido que son los derechos para las y los jóvenes. Entonces creo que hay que acortar esa distancia y hay que generar espacios de ciudadanía y espacios donde los jóvenes puedan expresarse y haya una legitimidad real de su voz.
Voces Unidas le preguntó a los ciudadanos si conocían cuáles eran los derechos de los jóvenes y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Los derechos de los jóvenes, yo creo que me corchaste.
Libre expresión, no ser parte del gobierno, de las decisiones.
A la educación, a expresarse libremente.
Me imagino que el derecho a la educación superior y derecho a tomar sus propias decisiones, básicamente.
Derecho a opinar, derecho a exigir, derecho a todo lo que tenemos todos los ciudadanos.
Derecho al voto, derecho a libertad de expresión, libre desarrollo, voz y voto en todo.
Su cédula, todo ese tipo de cosas, a participar en cosas culturales, a cargos públicos también.
Pues no sé, yo creo que deberían pues, tener derecho a trabajo, a, no sé, a poder vivir en un sitio y pues, no pagar mucho, poder cotizar para una pensión.
Derecho al estudio gratuito, acá no es así, que toca pagar mucho para estudiar.
Libertad de expresión, pues yo creo que ese es el principal de todos.
Que tenga una educación, a que tenga un espacio en donde convivir, confianza.
Igualdad de oportunidades en cuanto a una aspiración laboral, sin importar si tiene o no tiene experiencia. Igualdad a decidir con quién quiere estar, su orientación sexual. Tienen derecho a la salud, una educación digna. Tienen derecho a escoger su creencia religiosa.
La posibilidad de acceder a buena educación, acceder a buena salud, a que tengan a ser respetados como personas individuales para que puedan establecer sus relaciones seguras.
Creería que los mismos que nos cubre la Constitución colombiana a todos los colombianos, que sería educación, alimentación y vivienda, ¿no? Eso es fundamental, es como la salud también, si no estoy mal.
Bueno, escuchábamos lo que piensan nuestros oyentes, los ciudadanos, sobre los derechos de los jóvenes, Marta Lucía. Definitivamente, pues, la mayoría le pegan algunos de estos derechos. Algunos hablan de que hay algunos más importantes. Uh-huh. ¿Esto es cierto? ¿Hay más importantes algunos derechos que otros?
Pues yo creo que en el conjunto de una visión de desarrollo, todos son muy importantes, pero en términos de lo que significa la formación o la construcción, digamos, de ciudadanía, el tema de la educación es un tema sustantivo. Y me llamó mucho la atención porque la gente lo resalta mucho, y lo resalta mucho porque yo creo que también lo sufre mucho. Por ejemplo, alguien decía, es que es muy caro, es muy costoso, debería de ser gratuito y es muy costoso. Y efectivamente, a muchos jóvenes les cuesta muchísimo formarse, incluso en su secundaria, que aunque entiendo ya es gratuita, una vez terminan su secundaria, primero mantenerse en la secundaria y segundo pasar a un grado mayor de formación, bien sea tecnológico o universitario. La educación es definitiva, es determinante por varias razones, pues porque además forma ciudadanía, forma capacidades, porque no, la idea, y esto es un planteamiento muy de los jóvenes que a mí me encanta, y es que la educación no solamente debe ser un elemento de formación de habilidades, de conocimientos, sino la educación también debe ser un elemento de apuesta de transformación social, donde se generan otra serie de habilidades de participación y ciudadanas que no son necesariamente el conocimiento para salir a conseguir un trabajo X o ser ingeniero, sino tiene unas implicaciones y una trascendencia en la vida de las y los jóvenes demasiado importante.
La voz del experto.
Según el Ministerio de Educación Nacional, alrededor del 7.5% de la población de jóvenes y de adultos mayores del país no han accedido a la educación. Sobre todo los jóvenes cercanos a las zonas rurales solo alcanzan un nivel educativo de básica primaria que representa un problema de analfabetismo funcional. Daniel Fernández, experto en educación de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, analizó de qué manera los jóvenes acceden al derecho a la educación en Colombia y reflexionó sobre la inequidad que se da en el ejercicio de este derecho fundamental.
En definitiva, en Colombia todavía existen brechas muy importantes en términos de la educación en el país. Es importante llamar la atención que, en definitiva, en Colombia el derecho a la educación desafortunadamente no se ha planteado como derecho, sino se ha planteado más como un servicio. Y las brechas, digamos, en términos no solamente de analfabetismo, de acceso, pero también de permanencia. Recordemos que muchos de los adolescentes y de los jóvenes no terminan sus estudios, lo cual hace que los retos para el país sean cada vez mayores, ¿no? Es importante resaltar que quien tiene la mayor ventaja, digamos, en este caso son las mujeres. Las mujeres hoy en día, a diferencia de los años 70, de los años 80, en que las mujeres no podían ir al colegio, no podían ir a la universidad, hoy en día las mujeres son las que mayor posibilidad tienen de ingresar a la educación. No solo de ingresar, sino además de permanecer. Todavía sigue siendo una carga importante para los hombres en un país, en el contexto colombiano, en el cual la guerra, en el cual el conflicto, más bien el conflicto armado, pero además el conflicto con la ley, le quita muchos hombres al sector educativo, es decir, le quita muchos hombres para que accedan a la educación. Y sí posibilita, digamos, mayores oportunidades para las mujeres, no solamente en lo que significa la primaria, no solamente en lo que significa la básica, sino también la media. Y en la superior, digamos, en la educación superior, el tema sí es que cada vez se vuelve un poco más complejo, tanto para mujeres como para hombres. Es importante pensar en el tema de la gratuidad de la educación superior y terciaria.
Marta Lucía, ya hablamos de los retos en cuanto a educación. Frente a los otros derechos, ¿cuáles son las cosas que hacen falta por hacer para que realmente estos derechos sean más cercanos a los jóvenes?
Bueno, yo creo que mucho. Por ejemplo, el tema del derecho a la salud Creo que allí hay reflexiones importantes e incluso pues nosotros como Fondo de Población de Naciones Unidas venimos acompañando al Ministerio de Salud y Protección Social en revisar estrategias que permitan acercar las necesidades de los jóvenes y los adolescentes a los servicios. Entonces, se ha generado una estrategia que es la Estrategia de Servicios Amigables para Jóvenes. Es un medio para poner a tono las necesidades de las adolescentes, los adolescentes y los jóvenes y los servicios de salud precisamente para reducir esas barreras.
Marta Lucía, en cuanto a derechos como por ejemplo acceder a un trabajo, acceder, no sé, el tema de participación, ¿cuáles serían los retos puntuales frente a estos temas?
Yo creo que habría que generar unos mecanismos reales y muy democráticos y participativos en los jóvenes, porque creo que si se abren mecanismos de participación en los cuales se repiten tradiciones poco democráticas del país, los jóvenes aprenden eso. O sea, de alguna manera los jóvenes también replican prácticas clientelistas, por ejemplo. Ahí insisto que el reto es un reto de formación de la participación social y política de los jóvenes y de generar unos mecanismos reales de participación democráticos donde los jóvenes puedan incidir en la política pública, en acompañar la política pública en sus territorios y en poder llevar sus voces a instancias nacionales donde, como decía esta joven, les pongan cuidado. Yo creo que el empleo tiene unos retos enormes. Por ejemplo, recientemente en el debate que hicimos en Pozo de Emes con las y los jóvenes, hay un tema muy importante de tratar y es el tema agrario. ¿Cuál es el reto? Y ahí creo que hay un asunto que yo pienso que aún el país está haciendo sus pinos y está bastante incipiente en ver cómo se resuelven las necesidades de cualificación para los jóvenes en términos de empleo que están en lo rural. Pero además, para que todos los jóvenes de lo rural no se vengan a buscar empleo a las ciudades, que eso es un poco lo que ha pasado. Yo no lo dije en la parte inicial cuando ustedes me preguntaban del tema más demográfico, pero los jóvenes son principalmente los que migran. Y en lo urbano también es generar unas condiciones de empleo dignas, porque con el tema de la precarización del empleo, donde el empleo no genera prestaciones sociales para las personas, donde no hay pensión, donde no hay cesantías, esos jóvenes van a tener una precariedad también de una red de seguridad social, es decir, van a estar muy limitados en la garantía de sus derechos sociales, del acceso a un sistema de seguridad social, y creo que ese es el otro reto importante que tiene el país.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Le agradecemos a Marta Lucía Rubio, asesora de Juventud en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, por sus aportes. Los acompañamos en esta emisión Luis Eduardo Morales y Gema Granados con el apoyo periodístico de Grace Vega y Lina Cepero. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Los esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La Noike Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.